60 años de Radio Nederland.
Hier Radio Oranje, de stem van
Un momento para recordar.
Dit is Radio Nederland, Wereldomroep in Hilversum.
Y mirar hacia el futuro.
This is the English transmission of the International Service of
Russia. U luistert naar de dagelijkse Afrikaanse uitzending van Radio Nederland.
Disini Hilversum, Siaran Indonesia, Radio Nederland.
Aquí Radio Nederland, Hilversum, Holanda.
Radio Nederland, como fue y como somos. Una producción y presentación de Jaime Wagner.
Hola y bienvenidos. Hoy en este programa nos adentramos poco a poco a la historia más reciente, pero antes nos detenemos por unos minutos a una época que, por su importancia histórica para Holanda, se conserva en los archivos de nuestra emisora y también en las mentes de muchos holandeses que vivieron en la década de los 50. Se trata de una grabación en cinta magnetofónica en la cual nos damos cuenta del coraje del pueblo holandés, de su lucha contra el mar, de su ingenio por ganarle la batalla a ese poderoso elemento que es el agua. Y también nos daremos cuenta, esta vez en el campo radiofónico, del ingenio que fue necesario en aquellos años de rudimentaria tecnología audiovisual para informar desde lugares de difícil acceso. Les voy a dejar escuchar dos fragmentos que están relacionados con un triste suceso. Las terribles inundaciones que, en la madrugada del 1 de febrero de 1953, arrasaron gran parte del territorio de la provincia de Zelandia o Zelanda. Las aguas del Mar del Norte inundaron dicha zona, situada en el suroeste del país, en un lugar de gran desolación y muerte. No solo perecieron en esta catástrofe casi 3.000 personas y decenas de miles de animales, sino que desapareció bajo las aguas un enorme territorio con casas, puentes, iglesias y edificios. Un suceso que Holanda nunca olvidará y del cual ha aprendido mucho. Este es el documento de las inundaciones del 1 de febrero de 1953 que presentó Paco Bonello.
Aquí Hilversum, Holanda. Crónica radiofónica de Radio Nederland sobre las inundaciones que han tenido lugar en los Países Bajos. Como es sabido, Holanda acaba de ser víctima de una catástrofe nacional. Enfurecido por una terrible tormenta, acompañada por una marea de equinoccio, el mar, enemigo secular de Holanda, se arrojó despiadada e inesperadamente sobre las pacíficas tierras de este País Bajo, asaltando las dunas y rompiendo una multitud de diques de protección. Bastó un solo ataque para destruir en unas horas la fortaleza de los más duchos constructores de diques del mundo. Los diques eran altos y fuertes. Centenares de veces habían logrado resistir las mareas más elevadas o las mayores tormentas, pero aquella noche parece que el mar se alió con todos los elementos. El sol y la luna llena elevaron la marea a una altura apenas concebible, al mismo tiempo que un viento huracanado impulsaba un muro de agua a lo largo de toda la extensión del Mar del Norte. Elevóse el mar a más de 7 metros y tenía el huracán una velocidad de 150 kilómetros por hora. Desde el norte de Inglaterra hasta el Canal de la Mancha, las aguas iban aplastando cuanto hallaban a su paso. Así penetró el mar a través de los muros de Holanda tan inesperadamente que ni siquiera dio tiempo a los habitantes de las casas cercanas de ponerse a salvo, quedando sorprendidos en sus lechos en la trágica madrugada del 1 de febrero. Millares de personas buscaron refugio en los tejados, en los árboles o en los trozos de diques que emergían todavía de las aguas. El alba los halló tiritando de frío y apretados unos contra otros en medio de un desierto de agua. La magnitud de esta catástrofe nacional ha conmovido al mundo entero. A unos 1.400 ascendía el número de muertos al momento de registrar esta crónica, y a varios miles el número de los desaparecidos. Al día siguiente del siniestro, tuve la oportunidad de realizar un vuelo sobre las tierras devastadas. He aquí unas impresiones que fueron registradas a bordo del avión.
Y ahora nos encontramos, señores oyentes, en la provincia de Zelanda, la provincia que ha sido más devastada de todas. El espectáculo que nos brinda esta península, que nos brindan las islas de la provincia de Zelanda, es algo indescriptible. Unas grandes extensiones de agua a sendos lados de nuestro aparato nos causan una impresión de tristeza, porque en verdad no hallo en estos momentos las palabras para poder describir la angustia que ha tenido que experimentar toda esta gente de la provincia de Zelanda en las últimas horas. La provincia de Zelanda, que está formada por distintas islas, se halla en varias partes completamente inundada. Así es el caso, por ejemplo, con la isla de Hove-Beveland. Hove-Beveland, rectifico. Hove-Beveland es una isla bastante grande y no se ve más que agua salpicada por tejados de casas. Aquí y allá, una casa. Más allá, unos trocitos de tierra, unas cintas que eran anteriormente, sin duda alguna, los diques. Estamos nosotros ahora sobre Hove-Beveland, después de haber recorrido otras islas. Y no vemos más que agua. Agua y agua.
Este reportaje fue transmitido el 7 de febrero de 1953 por nuestra emisora. Este otro reportaje, que data del 6 de noviembre de 1953, es una clara prueba de la lucha de Holanda contra el mar. Meses después de las inundaciones, la unidad móvil de Radio Nederland se trasladó una vez más hasta la localidad de Ouwekerk, en la provincia de Zelanda, para informar en esta oportunidad sobre el cierre de uno de los diques. Este es el informe, en la voz de José María Olona.
Aquí Zelanda. Estamos, señores oyentes, sobre el dique de Ouwekerk, cercano a esta población, en la isla inundada de Hove-Beveland. Dentro de unos momentos, señores oyentes, va a quedar definitivamente cerrada la última brecha. Y hoy celebra Holanda este acontecimiento porque al quedar cerrada esta brecha, se cierra también con éxito el capítulo más difícil y más importante de la tragedia holandesa de las últimas inundaciones. Aquí han trabajado más de 2.500 hombres y trabajan todavía. Hoy es el día final, por decirlo así. Y en esta formidable brecha, que va a ser definitivamente cerrada, se han hundido ya tres grandes construcciones de hormigón. Cada una tiene 63 metros de largo, 19 de ancho y 18 de altura. Se va a colocar en la noche de hoy, ahora dentro de unos momentos. Aquí está frente a nosotros, vemos la construcción, la cuarta construcción de cemento que tapará la brecha que queda. Esta construcción o este bloque que ha sido remolcado hasta aquí y que ahora es empujado por las embarcaciones, va a tapar la última de las brechas y se puede comparar con un buque de unas 15.000 toneladas. Presenta un aspecto imponente. Ya ha llegado el momento definitivo. Ya queda tapada la brecha. Señores oyentes, los buques hacen sonar sus sirenas en señal de victoria. Estimados oyentes, la labor de reconstrucción termina y nosotros aquí terminamos también este reportaje. Aquí Zelanda, desde la isla de Hove-Beveland. Aquí Zelanda, devolvemos la conexión a nuestros estudios en Hilversum. Conectamos.
Hasta aquí este impresionante reportaje sobre la lucha de nuestro país contra el mar, el 6 de noviembre de 1953. Otra interesante grabación es la que encontramos precisamente cuando Radio Nederland Wereldomroep celebraba su 10º aniversario. La historia, las actividades y los planes para el futuro fueron contadas así, el 8 de septiembre de 1957.
Hacía solo unos meses que Holanda había celebrado con gran regocijo el día de su liberación, cuando el 13 de octubre de 1945 volvía a poner en funcionamiento sus antenas para recuperar en el mundo el lugar que le correspondía como nación libre. Sin embargo, el verdadero origen de las emisiones actuales de Radio Nederland hemos de buscarlo en los años de la Guerra Mundial, cuando Holanda estaba invadida por los ejércitos de Hitler y sus territorios ultramarinos del lejano oriente, dominados por las fuerzas niponas. La reina Guillermina y sus ministros se hallaban refugiados en Londres, desde donde proseguían con los aliados la lucha contra las fuerzas del Eje. La radio era precisamente una de las armas que se emplearon en esa lucha por la buena causa, y gracias a la colaboración de la BBC se hizo factible que la ocupada Holanda y sus territorios de ultramar pudieran escuchar la voz de la Holanda libre a través de Radio Orange. Esta era la voz de Radio Orange, la voz de la Holanda militante que en aquellos días de congoja dirigía a diario palabras de aliento y de consuelo a los compatriotas de los países ocupados. Uno de los locutores, George Slicer, desempeña actualmente el puesto de jefe de programas de nuestra institución. Y nadie, pues, mejor que él, para contarnos algo sobre los comienzos de Radio Nederland.
Desde luego, para nosotros fue un momento muy emocionante cuando aquel esperado 13 de octubre de 1945 pudimos volver a dirigirnos mediante un transmisor reparado y desde la misma Holanda a nuestros compatriotas que se hallaban esparcidos por el mundo entero. Transmitíamos con 6 personas, 3 veces al día, un programa de 2 horas en holandés. La empresa fue ensanchándose y ahora trabajan en nuestra organización más de 200 personas. Actualmente radiamos 18 programas diarios en diversos idiomas.
Radio Nederland empezó pues sus actividades radiofónicas el 13 de octubre de 1945. Sin embargo, entre nuestros asiduos oyentes se encuentran muchos que conocen la voz de Holanda desde hace casi 30 años, ya que fue en 1927 cuando Holanda emprendió las primeras tentativas para establecer contacto con las entonces llamadas Indias Orientales Holandesas. Y para ello, la empresa Philips utilizó una emisora de 25 kilovatios que trabajaba en longitud de onda corta de 30,2 metros. Esta era la emisora PCJ, al frente de la cual se colocó poco después el popular locutor poliglota Eduardo Starch, a quien podemos considerar como uno de los pioneros de la onda corta.
This is the happy station Hilversum in Holland. Hola, radio oyentes extracortistas en España, Canarias, Marruecos español y países latinoamericanos. Aquí Holanda, emisora PSJ, la estación de la alegría, con su emisión experimental.
La popularidad de Eduardo Starch con su estación de la alegría y del buen humor fue aumentando poco a poco. Sus programas eran variados y amenos y hallaron pronto aceptación en el mundo entero. Después de la guerra, sus emisiones fueron incorporadas a Radio Nederland, conservando, sin embargo, su propio carácter. Y don Eduardo, pues así lo llaman sus oyentes, siguió realizando con más energía y ánimo que nunca su noble tarea de estrechar los lazos de amistad con todos los países. El propio don Eduardo recuerda muy bien esos tiempos de la PCJ, y aquí precisamente está él para decírnoslo con sus propias palabras, con su música.
Claro que me acuerdo de los años 1928, 29 y 30. ¿Cómo no? Estos fueron tal vez los años más interesantes de mi labor radiofónica, pues fuimos los primeros del mundo, el mundo entero, en emitir programas de onda corta en lengua castellana. Como España es un país montañoso, donde la mayor parte de las estaciones de onda media no se oían muy bien a causa de los ruidos atmosféricos, las ondas cortas se escuchaban entonces con mayor nitidez y sin ninguna interferencia, pues habían muy pocas estaciones en onda corta en el éter. En 1930 hice un viaje interesantísimo por toda España, Y estuve también en Marruecos español, encontrando por todas partes mucho interés por este nuevo medio de comunicación de alta frecuencia.
Cuando Radio Nederland inició sus transmisiones, no era desconocida en las bandas internacionales del éter. Las primeras emisiones fueron en holandés y estaban dirigidas a los millares que viven alejados de la madre patria, esparcidos por el mundo entero.
Hier Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum in de 25, 31 en 49 meter band met de dagelijkse uitzending gericht op Europa en Afrika. Goedenavond Nederlanders, waar ook ter wereld.
Pocos meses después se empezó a transmitir también en lengua Bahasa Indonesia, malayo.
Di sini siaran Indonesia Radio Nederland dipancarkan dari Hilversum.
Después siguió un servicio en inglés para los países anglosajones.
This is Radio Nederland in Hilversum, Holland.
En 1947 se inauguró la sección española, primero con una y más tarde con tres transmisiones dirigidas al amplio mundo de habla castellana.
Esta emisión va dirigida a España y África española en campos de onda corta de 30, 31 y 49 metros.
Luego, una emisión en sudafricano.
U luistert naar het Afrikaanse programma van Radio Nederland en Hilversum.
Y por último, un servicio en árabe.
Idaatu Hollanda al-Arabia fi Hilversum.
Y así, Radio Nederland con el correr de los años fue convirtiéndose en una emisora mundial que transmite actualmente unas 20 horas de programas por día en onda corta, dirigidos a numerosos países de los 5 continentes.
10 años de actividades. 10 años de labor radiofónica celebra hoy nuestra emisora. Y con tal motivo, nuestras antenas están engalanadas. El trabajo que hemos venido realizando durante este corto periodo de tiempo no ha sido en vano. Y estamos convencidos de que gran parte de nuestro éxito lo debemos al apoyo que nos han prestado todos los oyentes y a las pruebas de simpatía con que nos han distinguido. Por otra parte, nuestros esfuerzos se han visto coronados hoy con un nuevo laurel, al aceptar Su Alteza Real el Príncipe Bernardo de los Países Bajos, en un acto solemne celebrado en el Ayuntamiento de Hilversum, el patrocinio de nuestra emisora. No dudamos de que esta real distinción ha de animarnos aún más en el futuro en el cumplimiento de nuestra misión. Ahora, solo nos queda esperar que el nuevo parque de tres transmisores de 100 kilovatios cada uno, cuya construcción toca a su fin, pueda ser puesto en servicio en 1956. Entonces, con la mirada puesta en el futuro, podremos decir: nos sentimos felices de celebrar nuestro 10º aniversario de existencia, porque estos 10 años marcan el fin de un periodo inicial de reconstrucción y anuncian el comienzo de una nueva era.
Técnicamente, Radio Nederland se iba modernizando. Además de operar con los emisores de Huizen y Kootwijk, que iban a ser reemplazados poco después con la ampliación técnica en Lopik, se añadieron al emisor de 40 kilovatios de dicho parque otros dos de 100 kilovatios cada uno, constituyendo para esa época una potencia considerable. Esa innovación técnica también hizo posible realizar el sueño de Radio Nederland, el de transmitir dos emisiones distintas simultáneamente. Una vez ampliado el centro emisor de Lopik, las otras plantas emisoras situadas en Huizen y Kootwijk funcionaron hasta diciembre de 1957. excepcionalmente Kootwijk apareció pocos años más tarde otra vez en escena. En noviembre de 1959, las emisiones pasaron a tener una duración de 50 minutos. La programación estaba compuesta de algunos espacios con títulos muy llamativos. No solo estaba el programa semanal de los sábados, el estelar Ventana de Holanda, del cual escuchamos la vez anterior un fragmento, sino que también se transmitían estos otros espacios que hemos encontrado en guiones y antiguas revistas de programación.
El Tío Vivo, catalejo radiofónico, disco novedades, orquestas holandesas. ¿Qué le parece? ¿Aló? Dígame. Galería de escritores, En el Sueco de Oro, La Gestra y sus chachas, Holanda agropecuaria, música marcial, micrófono viajero.
En enero de 1961, las emisiones eran cuatro. Y ese mismo año se produjeron muchas más innovaciones. Además de las emisiones regulares, comenzaron en inglés y español las emisiones llamadas de radio enlace, que consistía en emisiones especiales destinadas a un gran número de emisoras en las Américas y que se retransmitían luego localmente de forma exclusiva. El programa en español se titulaba Actualidad Europea. El espacio se preparaba en base a crónicas telefónicas y comentarios de los corresponsales. Ese mismo año, el 11 de octubre de 1961, se inauguraba el nuevo edificio de Radio Nederland, con un modernísimo diseño en forma de avión, dejando para la historia las viejas villas diseminadas por la ciudad de Hilversum, donde esta empresa tenía sus dependencias, es decir, oficinas y estudios. La inauguración del nuevo edificio, mucho más funcional y con más estudios, junto a la ampliación del centro emisor de Lopik, que funcionó hasta 1985, compuesto de tres emisores de 100, uno de 50 y un quinto de 10 kilovatios de potencia, marcaron dos hitos importantes en la celebración del 15º aniversario de Radio Nederland. Pero las ambiciones iban mucho más allá, las cuales se cristalizaron durante la década de los 60 y 70. La idea era la de construir estaciones repetidoras en lugares estratégicos del planeta. Curiosamente, en lo que a transmisiones se refiere, en 1964, Radio Nederland comenzó a realizar emisiones de prueba en banda lateral única. En mayo del mismo año, y en virtud de un convenio con Trans World Radio, Radio Transmundial, comenzaron las transmisiones en los 800 kHz de la onda media a través de Bonaire, Antillas Neerlandesas, en holandés, inglés y español, para cubrir de esa forma el área del Caribe, Centro y Sudamérica.
La emisora mundial les ofrece un programa desde Europa en una retransmisión vía Bonaire, Antillas Neerlandesas.
Las retransmisiones vía Bonaire fueron posibles gracias a la compra por parte de Radio Nederland de horas de emisión de la emisora religiosa estadounidense Radio Transmundial, propietaria del emisor de onda media. En realidad, la Radio Transmundial se adelantó a la idea que Radio Nederland había lanzado en 1962. Mientras Radio Transmundial seguía expandiendo su planta transmisora en el sur de la isla, con la instalación de otro emisor, pero esta vez de onda corta, Radio Nederland también quiso aprovechar la oportunidad comprando más horas de transmisión. Fue así como, el 15 de abril de 1965, comenzó a repetir su señal por 6 horas diarias a través del emisor de 260 kilovatios de Radio Transmundial. Dos de las 4 emisiones de 50 minutos de duración de Radio Nederland en español comenzaron a retransmitirse a través de Bonaire, más la emisión especial por onda media. Pero la idea de Radio Nederland era la de tener su propio transmisor y no depender de terceros, ya que el hecho de retransmitir la señal a través de frecuencias de una emisora religiosa siempre resultó confusa para el oyente. Además, rumores de que la Deutsche Welle, la voz de Alemania, estaba interesada en poner pie en las Antillas y el positivo resultado de las retransmisiones a través de Radio Transmundial y su óptima recepción en todo el continente americano, forzó a Radio Nederland a agilizar sus planes para crear su propia repetidora. El momento tan esperado llegó y fue el mes de mayo de 1969 cuando se inauguró oficialmente la estación repetidora de Bonaire. Este acontecimiento resultó ser toda una revolución en la radiodifusión internacional por onda corta. Programáticamente, esto se tradujo en la posibilidad de casi doblar el número de transmisiones y también de aumentar la duración de las mismas, de 50 a 80 minutos. En total eran 5 transmisiones por onda corta y una en onda media. Pero en realidad se contaban con otras más, que oficialmente no aparecían publicadas por ser emisiones de radio enlace destinadas a emisoras locales en las Américas. El espacio Panorama Europeo se emitía de lunes a viernes.
Están ustedes sintonizando una transmisión de radio enlace destinada a la América Latina. Transmite Radio Nederland desde Hilversum, Holanda, en las frecuencias de 21.640, 21.570, 17.810 y 15.220 kilociclos por segundo, equivalentes a 13.86, 13.91, 16.84 y 19.71 metros. Atención Buenos Aires, atención OATI, Organización Argentina de Transmisiones Internacionales. Atención emisoras autorizadas a captar directamente esta emisión. Preparados para empezar dentro de 10 segundos a partir de ahora. 8, 7,
el programa Panorama 6, Europeo, 5, anteriormente 4, Actualidad Europea, se emitía de lunes a viernes y sonaba así.
Radio Nederland presenta... Panorama Europeo. Un programa de comentarios, notas periodísticas y crónicas telefónicas suministradas por corresponsales y reporteros de Radio Nederland en las principales capitales de Europa.
Panorama Europeo de los Deportes de Radio Nederland. Hoy dedicado por entero al automovilismo y dentro del automovilismo la Fórmula 1. Y dentro de la Fórmula 1.
Otro radioenlace era aquel entre los estudios de producción en Hilversum con la planta de relevo en Bonaire. Como se podrán imaginar, por aquellos años, el número de satélites en órbita geoestacionaria era mínimo. Además, una transmisión vía satélite para realizar el enlace costaba una fortuna. A falta de tener un enlace satelital, los programas, previamente grabados en Hilversum, eran copiados para ser enviados luego por vía aérea hasta Bonaire. La ventaja para su retransmisión era que la calidad de audio era de estudio. La desventaja era que la producción debía hacerse hasta con 3 semanas de antelación, previa a la fecha de transmisión. Lógicamente que la gran excepción eran las noticias y demás programas informativos. Estos se enviaban por radioenlace momentos antes de la transmisión o bien en directo. El centro de producción en Kralendijk, en Bonaire, se ocupaba, por lo tanto, de recibir el material, tanto las cintas magnéticas enviadas por avión, como la captación de los radioenlaces, y armaba toda la programación para, de esa forma, ser retransmitida. Una operación de gran responsabilidad que duró hasta 1978, cuando entró en servicio un enlace directo con Hilversum, primero vía cable submarino y más tarde vía satélite. Volviendo al enlace Hilversum-Coudebeek-Bonaire, este se realizaba en banda lateral única, por frecuencias fuera de la banda de radiodifusión, es decir, por frecuencias donde operan las estaciones llamadas utilitarias. Dicha operación corría a cargo de la empresa de correos y telégrafos de Holanda, por aquella época la PTT holandesa. En nuestros archivos encontramos la señal de pausa y llamada.
This is Amsterdam calling on a transmitter of the Netherlands PTT. This is Amsterdam calling.
Las notas de nuestra señal de intervalo, pero en una versión un tanto marciana, servía de gran utilidad a los técnicos en Bonaire para sintonizar el radioenlace que se originaba en los estudios en Hilversum y que estaba compuesto de boletines de noticias y otros espacios de carácter informativo. Como por ejemplo el siguiente programa que les vamos a reproducir. Se trata de un reportaje que se realizó con ocasión de la boda de la princesa Margriet con el señor Peter van Vollenhoven, el 10 de enero de 1967. Por cierto, dicho enlace matrimonial causó muchos dolores de cabeza a la familia real. Pero dejemos que los ex-reporteros de esta casa radial lo expliquen. En la caja de esta cinta magnetofónica aparece curiosamente escrita la observación que este programa es para ser retransmitido por Bonaire. Las voces de los ex colegas que escucharemos corresponden a Iván de Córdoba y un recién llegado, Alfredo Hoffman Reyes.
Aquí Radio Nederland, Hilversum, Holanda. En la ciudad holandesa de La Haya, todavía cubierta con un manto de nieve, contrajeron matrimonio hoy la princesa Margarita, de 23 años de edad, tercera hija de la reina Juliana y el príncipe Bernardo, y el licenciado en derechos Peter van Vollenhoven, de 27 años de edad. Millares de personas se dieron cita en las calles engalanadas con banderas para ver pasar a la carroza en la que los novios se dirigieron a la sala de conferencias del ayuntamiento de la ciudad, donde tuvo lugar el matrimonio civil. La ceremonia religiosa se efectuó en la secular iglesia de San Jacobo. La princesa Margarita, actualmente la segunda en la línea de sucesión al trono, es la primera princesa de Oranje-Nassau que contrae matrimonio con una persona que no pertenece a la nobleza.
Radio Nederland presenta un reportaje especial de la boda de la princesa Margarita de los Países Bajos y el señor Peter van Vollenhoven. Estos fueron los puntos culminantes de las ceremonias desarrolladas hoy en la ciudad de La Haya.
Poco después de las 10 de la mañana salió el cortejo nupcial del Palacio Huis ten Bosch para dirigirse al Ayuntamiento de La Haya, donde habría de celebrarse la ceremonia del matrimonio civil. La fría mañana invernal no restó brillo al comienzo del ceremonial. La imponente procesión, compuesta de automóviles, carrozas y guardias de honor militares, llevó a novios, miembros de la familia real y los principales invitados a través de las calles de la ciudad de la residencia, calles flanqueadas por un público expectante y lleno de entusiasmo. Los novios ocupaban un carruaje especial llamado Berlina Estatal, cuyo origen se remonta a mediados del siglo pasado, cuando fue construido en Inglaterra para el entonces príncipe de Orange, luego rey Guillermo II. Así, con el debido tributo a las más caras tradiciones del Reino de los Países Bajos, se cumplió la primera etapa de un día notable.
En el Ayuntamiento de La Haya se llevó a cabo el matrimonio civil. Hubo allí un ambiente de solemnidad, no exento de notas de franca simpatía hacia la felicidad que irradiaban los novios.
Luego, cumplido este acto oficial, que condujo el burgomaestre de La Haya, se reinició el desfile del cortejo nupcial hacia la iglesia de San Jacobo, donde tendría lugar la bendición de los esponsales. En la iglesia se encontraba Paco Bonello, del Servicio Iberoamericano de Radio Nederland, quien hizo un relato de los momentos más importantes de la ceremonia.
Nos encontramos en la iglesia de San Jacobo de La Haya, en donde ya están presentes todos los invitados, aguardando la llegada del séquito nupcial. Una iglesia que data del siglo XV, edificada en el lugar donde alrededor de 1280 había una capilla erigida para la corte del conde Guillermo III de Holanda. La iglesia, que en el transcurso de los siglos ha sido restaurada varias veces, que en 1539 fue destruida por un incendio y que en 1566 fue saqueada por los iconoclastas, es desde aquella fecha templo protestante. Lo único que quedó en pie fue el púlpito. Las millares de flores frescas que hoy la engalanan, tulipanes blancos, rojos y naranjados, claveles blancos y rosados, jacintos y otras flores y plantas holandesas, el mar de luz que baña el interior y otros adornos conceden al templo un aspecto esplendoroso. Los cánticos del servicio religioso van a ser interpretados por la comunidad y el coro de cámara litúrgico de La Haya, dirigido por Rokus van Ieperen. El cuarteto de instrumentos de cobre está compuesto por miembros de la banda real militar, al órgano Adrián Engels. Entra ahora el séquito nupcial. Preceden a los desposados el predicador reverendo Perekhoff, el diaca Erlar y el decano Dörmann. Seguidamente, la feliz pareja, irradiante de felicidad. La princesa Margarita luce un vestido blanco de seda de mangas largas. La cola, que tiene unos 5 metros de largo, y el corpiño están bordados con margaritas. La mayor anchura de la cola debe ser unos 2 metros al menos. La princesa lleva una magnífica diadema con motivos de margaritas. Las hojas son de diamante. El centro, una perla. Detrás, los pajecitos y las damitas de honor se disponen a tomar asiento. Y comienza la ceremonia.
Als de een zegt ik ben van Paulus en de ander ik van Apollos, zijt ge dan niet al te menselijk?
Ha comenzado el oficio con un saludo por el pastor Dr. Berekhoff y la comunidad ha cantado algunos salmos. Después de una plegaria se ha dado lectura a unos capítulos de la Biblia en los cuales se habla de que no tiene que haber discordia entre nosotros, que hemos de ser uno en todo, que nadie busque su santidad con la gente, pues todo es de nosotros. El mundo, la vida, la muerte, el hoy y el mañana, pero que somos todos de Cristo y Cristo es de Dios. Y así llegamos ahora al momento principal de este solemne acto, en la iglesia de San Jacobo, en la misma iglesia donde también contrajeron matrimonio la reina Guillermina, abuela de la princesa Margarita, y el príncipe Enrique en 1907, así como la reina Juliana y el príncipe Bernardo, padres de la novia, el 7 de enero de 1937. Explicados los fines del matrimonio, procede el ministro al voto de matrimonio. Primero se dirige al señor Van Vollenhoven y le dice: si declara ante Dios y su comunidad que ha elegido y elige por esposa a Margarita Francisca Orange Nassau van Lippe-Biesterfeld, y si promete que no la abandonará jamás, si la servirá en el amor y le será fiel siempre en todas las cosas según el Evangelio.
Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Margriet Francisca van Oranje-Nassau van Lippe-Biesterfeld.
En términos semejantes se dirige ahora a la princesa Margarita, concluyendo la lectura del rito de la misma forma, a lo que la princesa responde.
Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
A continuación tiene lugar el cambio de los anillos. Los desposados se dan la mano y ambos anillos se introducen en el dedo anular derecho, pronunciando la siguiente fórmula: te tomo como esposa en señal de lo cual te doy este anillo. Y ahora la desposada.
Ik neem u tot mijn man en als teken daarvan geef ik u deze ring.
Y ahora se besan en señal de confirmación de este enlace matrimonial.
Y en esta forma llegó a su término el acto principal de la boda de Su Alteza Real, la princesa Margarita de los Países Bajos y el señor Peter van Vollenhoven, celebrada en la ciudad de La Haya.
Otra novedad al nuevo esquema de transmisiones con las estaciones de Lopik y Bonaire fue la inclusión en 1969, nuevamente, del idioma francés, luego de que éstas cesaran en 1952 hacia el este de Europa. Las dos nuevas emisiones de 80 minutos en francés de Radio Nederland tenían un claro destino: África.
Vous écoutez Radio Nederland, Hilversum, Hollande.
Radio Nederland se hacía poco a poco más grande. A fines de 1971 entró en funcionamiento la segunda propia estación repetidora de Radio Nederland en Madagascar, en el Océano Índico. Estas innovaciones, más la inauguración en 1969 del Centro de Entrenamiento de Radio y Televisión de Radio Nederland, completaron el marco de actividades para celebrar las bodas de plata, los 25 años de Radio Nederland, en 1972. Por esos años, las emisiones en español se fueron regionalizando, programas especiales para España y tantos otros para las Américas, y además un mini programa en portugués para el Brasil, que se difundía dos veces por semana. Hasta que por fin, el 4 de noviembre de 1973, los programas en portugués se transformaron en dos emisiones de 35 minutos, de lunes a sábado, con el nombre de Radioscopia.
Señoras y señores, muy buena noche. Esta es la Radio Nederland, emisora internacional de Holanda, a través de su estación retransmisora en Bonaire, Antillas Holandesas. Transmitimos em 19 metros, frequência de 15.425 kHz, com antenas dirigidas para o leste brasileiro. Às 20 horas e 45 minutos, hora de Brasília, transmitiremos para todo o Brasil na faixa de 31 metros, frequência de 9.715 kHz.
Senhoras e senhores, muito boa noite. Ao microfone, Walter Alves. Eis as notícias preparadas pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Nederland. Manchete. Rei da Arábia Saudita pede evacuação de tal radar.
Así sonaba el comienzo de la emisión vía Bonaire, más las noticias que eran retransmitidas mediante un radioenlace entre Coatbeek en Holanda y Bonaire. De esta forma, los programas en portugués se convirtieron en transmisiones totalmente separadas de las emisiones en español, bajo el nombre Radioscopia.
Noar Radioscopia, un programa da Holanda, falado en portugués.
En fin, que con este esquema, compuesto de dos emisiones para España, una para Norteamérica y cuatro para México, Centroamérica y Sudamérica, más una emisión bilingüe por los 800 kilohercios y las emisiones especiales de Radio Enlace, el panorama europeo, y dos nuevas emisiones en portugués, la sección española e iberoamericana de Radio Nederland pasó por sus gloriosos años 70. Hasta el 5 de noviembre de 1977, cuando una crisis económica forzó a esta emisora a reestructurar sus emisiones. Todas las emisiones de 80 minutos fueron acortadas a 50. El contrato con la Radio Transmundial para retransmitir los programas por la onda media para el Caribe finalizó. De igual forma, se finalizaron las emisiones informativas especiales de Radio Enlace. Las emisiones en español pasaron de ser solo tres. La sección en lengua afrikaans también sufrió las consecuencias y fue clausurado dicho departamento. Pero el draconiano plan también trajo buenas noticias. Por ejemplo, muchas emisiones que salían al aire por una sola frecuencia corrían un gran riesgo. En caso de una fuerte interferencia o una falla en el transmisor, el oyente no tenía ninguna alternativa para buscar otra frecuencia. El nuevo esquema hizo posible que las emisiones salieran simultáneamente mínimo dos o máximo por seis frecuencias. El enlace con las estaciones repetidoras comenzó a hacerse vía satélite. Por lo tanto, ya no era necesario producir los programas con varias semanas de antelación para enviar las cintas por vía aérea a Bonaire y Madagascar. Además, el segmento de noticias y programas informativos que se enviaban por Radio Enlace eran recibidas en pésimas condiciones. Y por último, el nuevo esquema hizo que la emisión en portugués para el Brasil pasaran de 35 a 50 minutos. Radio Nederland volvió a crecer en los años 80 y en los 90 pasó por una transformación. Todos estos detalles se lo contaremos en el último capítulo de esta serie, cuando volvamos a recordar y celebrar juntos estos 60 años de radiodifusión internacional desde Holanda. Saludos desde Hilversum de Jaime Wagner.